UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Un saludo desde Radio UMH. Hoy, 19 de mayo, se celebra el Día Mundial del Médico y la Médica de Familia. Y por eso vamos a hacer un programa especial en el que también vamos a hablar del Congreso, del primer Congreso de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria. Y para eso nos van a acompañar María Ángeles Medina y Pablo Sanz para hablarnos de este primer Congreso, SOBANFIC, de residentes, tutores, jóvenes médicos de familia, estudiantes de medicina y unidades docentes, que tendrá lugar en Valencia los días 29 y 30 de junio de 2023. María Ángeles Medina es médica especialista en medicina familiar y comunitaria en el Centro de Salud Auxiliar Alberto García del Departamento de Salud de Elche Vinalopó y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, la principal sociedad científica de estos especialistas y fuente de innovación, compromiso docente y ciencia. Además, también nos va a acompañar Pablo Sanz. Él es médico residente de tercer año en Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud de Petrer 1 del Departamento de Salud de Elda y es miembro de la Junta Directiva de SOBANFIC como vocal de residentes. Su vocalía se encarga de promover actividades para este perfil de médicos y, como novedad, su línea de trabajo se centra en incluir a los estudiantes y las universidades como un continuo formativo. Además, también en este programa especial hablaremos con Esperanza Tatay, presidenta del comité organizador de SOBANFIC. También estará Domingo Orozco, el que hasta hace poquito ha sido vicerrector de investigación de la UMH. Y también estará el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Antonio Compain, el delegado de Quinto de Medicina de la UMH, representante de estudiantes Eduardo Herranz, y el vicepresidente de Organización Territorial, delegado de CEM, Álvaro del Río. Así que quédense con nosotros en Radio UMH. Un saludo de Sonia Martínez y celebremos todos juntos, por todo lo que hacen por nosotros, el Día Mundial del Médico y la Médica de Familia en Radio UMH. Y tras la introducción a nuestro programa especial de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria, vamos a saludar ya a Pablo y a María Ángeles. Y nos encantaría, María Ángeles, primero de todo, como presidenta de esta sociedad, que nos contases un poquito qué es la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria.
Nuestra sociedad científica es la mayor sociedad científica de la Comunidad Valenciana. Y bueno, en sí mismo eso es un mérito, pero es que también nosotros somos mayoritarios, ¿no? Dentro de todas las especialidades médicas, la medicina familiar y comunitaria es la más numerosa. Nuestro ámbito de actuación es de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Actualmente somos más de 2.000 socios, de los cuales casi un 50% son residentes. Es decir, somos una sociedad muy joven, que nos estructuramos en 24 grupos de trabajo. Al ser nuestra profesión tan multitarea y multicientífica, pues dentro de la propia sociedad nos articulamos como áreas de interés, ¿no? En la cual un médico de familia puede desarrollar pues esa super especialidad, interesándose, bueno, pues en neurología, en cirugía, en ecografía, en bueno, pues es que realmente nuestro trabajo nos requiere que, si tienes algún interés y te quieres desarrollar, pues puedas hacerlo a través de la sociedad. Nosotros además tenemos una revista para las publicaciones que se llama FML, donde desde estudiantes, residentes, jóvenes médicos de familia y socios más seniors, socios y no socios, podemos publicar. La publicación, la ciencia, la innovación, la tecnología no está reñida en absoluto con la medicina de familia, y nuestra sociedad científica pues dará oportunidad a nuestros socios a poder desarrollarse también en la vertiente más académica, digamos, ¿no? y también en la parte clínica, como decía, a través de los grupos de trabajo. Nosotros todos los años hacemos eventos en docencia, formación e investigación. Y este año, y el tema que nos ocupa aquí, hoy, en un día tan señalado que no puedo dejar de decir que hoy, día 19 de mayo, es el Día Mundial del Médico y la Médica de Familia, y estamos de celebración, es nuestro día, y venimos a presentar a los estudiantes pues un congreso que yo denomino 360, porque hace falta que el estudiantazgo de medicina conozca la medicina de familia, porque todo es conocernos y enamorarse de nuestra profesión, ¿no? Entonces, pues ya desde la academia, pues que conozcan, se desarrollen, se relacionen con otros médicos de familia y bueno, que se queden con nosotros y vean que la medicina de familia, muy lejos de estar en crisis, es una especialidad emergente y muy, muy necesaria en esta sociedad.
Bueno, nuestro agradecimiento por esa labor tan imprescindible que realizáis y el buen trato que siempre dispensáis a los usuarios. Y Pablo, ¿cómo es vuestro congreso y cómo habéis llegado hasta aquí?
Bueno, nosotros venimos de ser unas mentes inquietas. Un médico de familia siempre se reinventa, está siempre a la vanguardia y busca ese glamour y esa pasión, ¿no?, por su especialidad. Y bueno, como ha dicho María Ángeles, hemos preparado un congreso 360, una grandísima cantidad de actividades prácticas, actualizaciones y sobre todo generar múltiples puntos de vista. Nosotros disponemos de muchos grupos de trabajo y eso nos da una perspectiva muy amplia. Además, es muy importante la participación de los estudiantes, que se genere ese conocimiento continuo de estudiante, residente, joven médico de familia. Al final todos somos una piña, ¿no?, una estructura, un engranaje que trabajamos juntos. Eso es lo bonito de nuestra especialidad y en concreto de nuestra sociedad, que trabaja muchísimo por lograr esto. Bueno, en el congreso, como iremos viendo, tenemos muchísimas actividades prácticas como sesiones de RCP, un taller de formación de formadores, un escape room de manejo de crónicos, talleres de infecciones, de inteligencia artificial, de infiltraciones, de ecografía, que es una parte tal vez desconocida, pero que para nosotros tiene muchísimo peso en nuestras consultas. Y luego, por supuesto, mesas donde nos podremos actualizar desde perspectivas, pues bueno, que no se han tratado otras veces, como por ejemplo puede ser la de prescripción de fármacos, la medicina rural, las recomendaciones no hacer, ¿no? Cosas muy, muy interesantes. Y bueno, esta es una oportunidad única para ampliar ese conocimiento y en la que yo creo que los estudiantes van a poder ver, ¿no?, y vivir en primeras carnes lo que es un especialista en medicina familiar y comunitaria y que hacemos muchísimo en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que a día de hoy, y hoy más en nuestro día, estamos más vivos que nunca.
Bueno, pues además de Pablo y María Ángeles, por Radio UMH, por este programa especial de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria, van a pasar muchos más invitados, así que quédense con nosotros en Radio UMH, que les vamos a escuchar y a recibir ahora mismo. Radio UMH, 19 de mayo, Día Mundial del Médico y la Médica de Familia.
Muy bien, pues contamos en este programa con la participación de la doctora Esperanza Tatay. Ella es la presidenta del comité organizador del Congreso SOBANFIC y bueno, quien ha trabajado también junto con el presidente del comité científico, José Luis González, en la elaboración de este proyecto. Es un congreso pionero, un congreso con muchísima innovación científica y donde pues tenemos cabida todas las perspectivas de la especialidad. Muy buenas, Esperanza, ¿qué tal?
Buen día.
Bueno, pues nada, te queríamos preguntar, un poco centrándonos en lo que nos compete hoy, que es un congreso además abierto para estudiantes, con espacios propios para ellos donde defender su trabajo de fin de grado, cursos, o sea, estaciones prácticas donde poder capacitarse y tener habilidades, ¿no?, dentro de nuestra especialidad. ¿Cómo crees que pueden aprovecharlo? ¿Qué van a sacar de este congreso?
Bueno, de este congreso lo primero que van a sacar es el contacto con sus compañeros de para muy pronto. Y realmente, como dices, tratamos temas que, si no son absolutamente novedosos, sí que lo son en la forma de abordarlos y en hacer participar también a los pacientes, a la población, en la construcción de un mundo más sano. Esto en otras especialidades a lo mejor es más difícil de ver, porque en una consulta del hospital difícilmente van a conocer, ven a los pacientes que llegan de muchos sitios diferentes, y la medicina de familia da una visión mucho más global porque atiende a personas y las personas se entienden dentro de dónde viven, con quién se relacionan, qué situación tienen, y esto es muy importante para la salud y también, por supuesto, el tema del medio ambiente. Entonces yo creo que esta visión en la facultad no se da de una manera tan, tan intensa, y además la relación con los compañeros también les va a permitir dimensionar esta famosa crisis de primaria. Si es una crisis de primaria, de estructuras, de conocimientos, de personas, realmente los médicos de familia están haciendo un esfuerzo muy grande, o estamos haciendo un esfuerzo muy grande en seguir adelante con todas aquellas cosas que nos acompañan desde que se creó la especialidad. Y esto creo que es bueno que los estudiantes lo conozcan in situ y lo vivan in situ. Y luego la forma de abordar viejos problemas con nuevas perspectivas y de una forma más global. Básicamente sería esto.
Hola, Esperanza, soy María Ángeles. Yo también quería hacerte una pregunta, y es... Bueno, ¿qué crees que puede ser dentro de nuestro del programa, del formato, de la envoltura, de lo de dentro y lo de fuera, lo que al estudiante le haga clic, ¿no? Decir, ¿por qué tengo yo que ir a un congreso de médicos de familia?
Porque allí vas a ser protagonista, y eso es muy bueno y muy motivador. Y también de alguna forma es innovador, porque estamos acostumbrados a adquirir herramientas durante la formación universitaria en las que realmente otros nos cuentan lo que hay. Y aquí lo vas a ver tú mismo. Entonces, esto me parece una innovación súper importante y un motivo suficiente para acudir y estar con nosotros, ver lo que hacemos, lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, despejar un poco todas las incertidumbres que se generan pero algunas sí, no seamos tan ambiciosos, y compartir este rato con nosotros, ver lo que hacemos y cómo lo enfocamos.
¿Y qué me dices de nuestro lema, del lema del congreso? Eso les puede dar una pista, ¿no?, de por dónde queremos ir.
Sí, razones para ser y razones para estar, se podría añadir, ¿no? Las razones para estar es realmente estas razones que nos pueden llevar a tomar decisiones en un futuro muy próximo, pues también revestirlas de ciertas emociones, de contacto y de compartir.
Muy bien. Bueno, pues les esperamos en la Rambleta los días 29 y 30
de
junio.
Les esperamos 29 y 30 de junio.
Muy bien, muy bien.
El Valencia es muy atractiva también en estas fechas, todo hay que decirlo. Bueno, para mí siempre es atractiva, pero en verano especialmente. Claro. Este sería el congreso del verano.
El congreso del verano, y además la parte lúdica, a la cual están invitados también, por supuesto. Oye, pues es esa parte que no hemos hablado todavía en el programa de ello, pues también es muy importante, ¿eh? También es muy importante... no solamente la ciencia, sino también esos espacios de conocer a la gente, de escuchar, de reírte, de hacer contactos, de decir, ah, pues tú dónde trabajas, pues yo estoy aquí, pues mira, pues yo las prácticas voy a ver si las hago allá. No sé, pienso que también, sí, esa parte también la cuidamos.
y ver también lo que la frase que tantas veces decimos, no tengo tiempo, no tengo tiempo, cuando tiempo es lo único que tenemos. Y bueno, hay que aprovecharlo bien.
Muy
así
bien.
Que tanto en lo lúdico como en lo científico, como en el contacto de persona a persona. Y en el conocimiento de herramientas y de forma de hacer las cosas que no se pueden adquirir de otra manera. No sé, haciendo un símil con la música, por ejemplo, tú tienes una partitura, pero la interpretación es tuya. Y el armonizar con el resto de participantes en esa partitura también. Y esto solo no se hace.
Muy bien, Esperanza. Esperanza Tatay, presidenta del comité organizador del 33 Congreso SOBANFIC y el primer congreso de RESIS, tutores, jóvenes, médicos de familia, unidades docentes y estudiantes de medicina, que es novedoso a nivel nacional, y estamos haciendo realmente historia, incluyendo a los estudiantes para que nos conozcan, se enamoren de la medicina de familia, no nos abandonen y hagan crecer su vocación con nosotros. Gracias, Esperanza.
Gracias. Les invitamos entonces a desconectar un poco el super yo, ¿vale? Y a participar en esta actividad y en pasar un tiempo con nosotros.
Muy bien.
Eso es.
Ojalá que vengan.
Ojalá.
Un saludo. Buen día y feliz día de la médica de familia.
Muy bien. Feliz día y bienvenidos a todos.
Gracias, Esperanza.
Radio UMH, especial primer congreso de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria de residentes, tutores, jóvenes, médicos de familia, estudiantes de medicina y unidades docentes.
Bien, pues ahora contamos con la participación del doctor Domingo Orozco, actualmente es vicerrector de Planificación y Responsabilidad Social de la Universidad Miguel Hernández, y previamente era el vicerrector de investigación, así como docente de la asignatura de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina. Bueno, Domingo, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Nada, muchas gracias a ti por participar. Bueno, teníamos varias preguntas que hacerte. Una de ellas es desde esa visión, ¿no?, de tu labor como investigador y como vicerrector de investigación. Y es, bueno, ¿cómo crees que puede afectar en la perspectiva, así como en la experiencia personal y en el expediente de los estudiantes, el defender su trabajo de fin de grado y el participar en un evento como el que estamos preparando?
Bueno, muchas gracias. Como sabes, soy médico, o sea, soy docente de la asignatura porque soy médico de familia. Es decir, yo he ejercido como médico de familia y sigo teniendo mi posición, aunque ahora esté dedicado a labores de gestión, ¿no? Siempre he compaginado la labor asistencial con la investigación y ahora pues estoy más dedicado a la investigación con este cargo anterior de vicerrector de investigación y ahora de planificación. Pero bueno, que la medicina de familia la llevo en las venas y la he defendido en distintos puestos que he tenido, ¿no? En defensa de la especialidad y en potenciación de la especialidad. Yo creo que, a ver, la investigación es lo que aporta excelencia a las especialidades, ¿no? Cualquier especialidad que no investigue, pues merma sus posibilidades, ¿no? Más que nada porque la investigación es la excelencia y es el avance en el conocimiento. Entonces, todos los conocimientos que tenemos en medicina provienen de la ciencia, provienen del método científico y de los avances que la investigación produce. Y ahora pues tratamos las enfermedades de una forma diferente a como las hacíamos hace 20 años porque la investigación nos da nuevas oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que los estudiantes aprendan a investigar es muy importante porque primero que es una actividad muy creativa, les va a dar satisfacciones y segundo porque va a ayudar a encontrar nuevas formas de tratar y de mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Entonces los estudiantes que quieran ser médicos de familia, pues igual, ¿no?, que los demás, que si quieren elegir temas relacionados con la medicina de familia, pues es una experiencia muy gratificante, ¿no? Además que la medicina de familia, en cuanto a la investigación, tiene unas posibilidades muy amplias, porque es una plataforma, lo que es el centro de salud, lo que es el médico de familia es el médico más próximo a la familia y a las personas, ¿no? Con lo cual tiene una visión de seguimiento de todas las enfermedades que nadie tiene, ¿no? Tiene una visión de la prevención clínica que nadie tiene, ¿no? Entonces se puede analizar cualquier patología en todas las fases, ¿no? Desde la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento, el seguimiento, la rehabilitación, el tratamiento paliativo, etcétera, ¿no? Todas esas fases se viven en medicina de familia y todas son propias para realizar TFGs y proyectos de investigación. Así que creo que investigar en los estudios de medicina, hacer un trabajo fin de grado, creo que es una actividad muy creativa y muy gratificante para el estudiante.
Hola Domingo, soy María Ángeles Medina, encantada de saludarte, gracias por participar en este programa en nuestra UMH. Y además en un día tan importante, Domingo, como es hoy, 19 de mayo, Día Mundial de la Medicina Familiar y Comunitaria, que ha coincidido que esta invitación de Radio UMH a venir a hablar del Congreso con que también hoy es nuestro día. Así que felicidades, Domingo, que además de todo tu currículum académico espectacular, he de decir que también eres mi tutor eterno fuiste un presidente de la Sobanfic estupendo y al cual yo intento imitar. Y esto nos lo hemos sacado de la manga, Domingo, se nos ocurrió el añadir a este congreso de residentes, jóvenes médicos de familia, luego le añadimos que si tutores, luego unidades docentes y dije, caramba, pues también estudiantes de medicina. Es una manera más, un granito de arena más de hacer atractiva la medicina de familia ya dentro del estudiantado de medicina y darles esa posibilidad de presentar su TFG. Y yo te quería recordar nuestra revista FML, y que ellos también conozcan que además de hacer la comunicación del TFG, también pueden publicar en nuestra revista FML, que es una revista con impacto, y que pueden ir haciendo su currículum. Me gustaría que les hablaras también de la vertiente de la publicación dentro de la medicina de familia.
Sí, bueno, gracias, presidenta María Ángeles, de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia. Precisamente nuestra universidad ha sido premiada por la Sociedad Española de Medicina de Familia ahora hace unos días en el Congreso Nacional de SENFIC por ser una universidad que apoya y lleva muchos años apoyando la medicina de familia, ¿no? Porque consideramos que la medicina de familia es un pilar estratégico en cualquier sistema de salud y así se ha demostrado en España, ¿no? Y los médicos de familia en España tienen un nivel reconocido en todo el mundo. O sea, vayan donde vayan, son bien acogidos porque su nivel de capacitación y profesionalidad es muy alto. Entonces, tenemos que cuidar y valorar lo que tenemos porque es muy bueno. Entonces, en relación a lo que comentabas, pues hemos venido apoyando, ¿no?, a la medicina de familia, ¿no?, y las vocaciones, ¿no?, de médico de familia dentro de la universidad porque el país lo necesita, ¿no? Y luego porque es una profesión muy gratificante, aunque haya sido denostada por las circunstancias, ¿no?, y abandonada en cuanto a recursos, etcétera, pero el médico de familia siempre será necesario, ¿no? Incluso cuanta más tecnología haya, más necesidad habrá del médico de familia, ¿no? De hecho, cada vez hay más tecnología de atención primaria también, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido la medicina de familia va a persistir siempre, ¿no? Y es una profesión muy humana. Yo siempre digo que el médico de familia es aquel que nunca dice al paciente, esto no es de lo mío. Es decir, cuántas veces vamos a distintos especialistas por un problema de salud y al final la frase es, esto no es del corazón, o esto no es de digestivo, etcétera, ¿no? Y el médico de familia siempre acompaña al paciente, ¿no? Es como el gestor de sus problemas, ¿no? Con lo cual la población valora mucho a su médico de familia. Yo siempre recomiendo a todos los compañeros, familiares, amigos, que tengan un buen médico de familia de referencia, porque, como decía Balin, un psiquiatra muy famoso, es el médico medicina. O sea, es el médico que por su propia presencia, ¿no?, tiene una acción terapéutica, ¿no? El hecho de hablar con tu médico que te conoce, que conoce tus problemas, no solo físicos, sino también pues emocionales, pues da mucha tranquilidad, ¿no? O sea, da mucha tranquilidad y tenerlo tan cerca, ¿no? En España tenemos una red de centros de salud que nadie tiene en el mundo y eso, modestamente, pues estas generaciones de médicos de familia que comenzamos a desarrollarlo, pues nos sentimos partícipes de eso, ¿no? Y es un orgullo que todos tengamos en nuestro barrio un centro de salud donde tenemos médicos de familia, enfermería y otras unidades de atención, ¿no? Entonces, es un valor muy alto que debemos de cuidar. Por eso ahora también quisiera transmitir que los médicos de familia tienen una situación de queja. No quiere decir que no sea un puesto atractivo, quiere decir que quieren que se mejore, porque el país lo necesita y se debe mejorar. Tiene que haber una apuesta decidida por eso, pero también necesitamos a la gente joven, porque yo creo que la gente joven es reivindicativa. Yo veo las nuevas promociones y es necesario ser reivindicativos, ¿no?, para tener las condiciones que uno merece, ¿no?, de trabajo, económicas, laborales, de todo tipo, ¿no? Entonces, no es malo que nos quejemos, significa que queremos mejorar. Y no quiere decir que sea un sitio donde se trabaje, que no sea deseable, ¿no?, sino que es un sitio que queremos mejorarlo y que siempre va a ser necesario. El médico de familia siempre va a ser una figura muy cercana a las personas. Y estoy seguro que muchos estudiantes tienen esa visión. Más aún cuando la tendencia actual de la hipertecnificación de la atención sanitaria, que es bueno que tengamos tecnología, a veces hace olvidar el aspecto humano de la profesión, y eso no se puede olvidar nunca porque tratamos con personas, ¿no? Hace poco escuchaba en una universidad privada que estaba orgullosa de que tenía un hospital virtual. Incluso hemos visto alguna acreditación de la NECA para algún grado de ciencias de la salud justificando exclusivamente este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, claro, esto sería tremendo, ¿no?, que llegásemos a centrar las prácticas solamente en aspectos virtuales, ¿no? Si no podemos darle un título de una profesión sanitaria a un estudiante que no ha visto a una persona, que no ha visto a un paciente, ¿no? Las prácticas con pacientes son inexcusables, ¿no? Otra cosa es que la tecnología nos ayude, nos complemente, por supuesto. Los centros de simulación son muy importantes y en la UMH pues tenemos buenos centros de simulación y queremos seguir potenciándolos, pero la parte humana no se puede olvidar. Entonces yo creo que el médico de familia es una figura imprescindible en el sistema sanitario, es una figura que está bastante desarrollada a nivel de estructura en nuestro país, el mejor desarrollo del mundo probablemente, pero le falta el desarrollo profesional. Pero ya digo que el que le pidamos mejoras y cambios no quiere decir que no sea un lugar donde el médico pueda desarrollar sus competencias, ¿no?
Muy bien, Domingo.
Yo creo que para los estudiantes pues es un buen objetivo.
De eso se trata, de enamorarles desde la cuna, ¿no?, que es la universidad, y que nos conozcan. Cuando hacen las prácticas en los centros de salud nos consta que les gusta muchísimo, que están muy bien valoradas.
Bueno, son las mejor valoradas.
Efectivamente.
Las mejor valoradas,
en concreto,
porque de hecho, claro, quería apuntar rápidamente que precisamente ahora hay un movimiento a nivel mundial sobre calidad de los estudios de medicina por las asociaciones mundiales de medicina académicas, donde precisamente uno de los focos, de los pilares básicos que recomiendan, precisamente es el foco en la atención primaria. Es decir, dan un sello de calidad que seguro que todas las universidades se van a ir apuntando a conseguirlo, y para tenerlo es necesario tener un soporte importante de atención primaria. Sin eso no lo consigue.
Bueno, pues aquí estamos unos cuantos enamorados de nuestra profesión y sin detrimento de las demás, de los otros compañeros, que también es importante que estos estudiantes, es mi opinión, estos estudiantes de medicina que nos puedan oír, no todos van a ser médicos de familia, muchos sí, pero al menos que nos conozcan. Que nos conozcamos, los especialistas de dentro y fuera del hospital, ¿no? Que se haga cumplir también en los programas de sus especialidades, que vengan a rotar con nosotros. En la mayoría de los programas de todas las especialidades está una rotación que puede ser más o menos larga, depende si es médica, si es quirúrgica, pero me consta que en la mayoría de los programas de los residentes está venir a los centros de salud y conocernos. Esto también haría que supieran cómo trabajamos, que supiera cuáles son nuestros valores, nuestro día a día, y que, bueno, seguro que mejoraría la continuidad asistencial y esa visión holística que necesita la atención sobre nuestros pacientes. Esa es mi opinión.
Sí, yo ahí tendría que decir que la medicina actual requiere del trabajo en equipo. No, ningún paciente es de un solo médico, pero sí tiene que ser de alguien del médico de familia, que es el que gestiona todos sus problemas, ¿no? Pero hoy en día nadie puede tratar de forma exclusiva a un paciente, porque la patología que predomina en el sistema sanitario es la patología crónica. La patología crónica es multipatología, quiero decir, los pacientes, una persona con diabetes pues tiene problemas de vista, tiene problemas de riñón, tiene problemas de cardíacos, etcétera, pero es una sola persona. Y entonces necesita ser atendido por distintos profesionales, pero necesita alguien que coordine todas esas atenciones, que es el médico de familia. Entonces necesitamos un soporte fundamental, es una historia clínica electrónica única, que la tecnología ya la permite, pero falta que la administración potencie esa coordinación, ¿no?, entre especialistas, porque es la realidad de hoy en día. Es decir, hoy en día un paciente es visto por distintos especialistas y por tanto tenemos que acostumbrarnos a trabajar de manera conjunta. Si no hay reinos de taifas, el cardiólogo tiene que acostumbrarse a trabajar con el médico de familia, como estamos haciendo en la práctica, ¿no? Estamos haciendo rutas asistenciales, estamos haciendo equipos de trabajo y son multiprofesionales, porque es la realidad que necesita el paciente hoy en día.
Muy bien, Domingo. Pues muchísimas gracias.
Radio UMH, 19 de mayo, Día Mundial del Médico y la Médica de Familia.
Y seguimos con más invitados. Ahora contamos con la presencia del doctor Antonio Compañ. Él es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández y bueno, ha estado trabajando mucho por el valor de la medicina de familia en esta universidad, por dotar a los estudiantes de la capacitación en este área. Y bueno, venimos de eso, de recoger esos logros. La Universidad Miguel Hernández, en el último Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, ha recibido el premio a la labor docente en Medicina de Familia de la Academia de Medicina de Familia, un premio recogido después prácticamente del que otorgó la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria en su congreso previo, por este valor que dota a la medicina de familia dentro de la universidad. Somos una universidad pionera, una facultad en la que se trabaja muchísimo por nuestra especialidad. Muy buenas. Antonio, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Pablo y María Ángeles. Yo estoy estupendamente y pretendo seguir estándolo. En todo caso, es un placer estar aquí con todos vosotros para hablar y para argumentar y para discutir la importancia de medicina de familia en nuestro país en general y en la universidad en particular.
Muy bien. Bueno, antes de nada, muchas gracias por ese papel que hacéis. Como hemos hablado antes con Domingo, todos los profesionales que os dediquéis a eso, a nuestra formación durante el grado y luego también en el posgrado, que también es importante. Bueno, te queríamos preguntar, ¿cómo crees que sociedades como la nuestra, como la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, puede y está colaborando con los estudiantes en su formación extracurricular?
Pregunta compleja y extensa, pero yo diría, como mínimo, me centraría mi conversación en cuatro puntos. En primer lugar, es necesario que los médicos de familia que se están formando y los recién formados, los que hayan acabado la especialidad, hagan investigación. Si no hay investigación, no hay nuevo conocimiento. Y si no hay nuevo conocimiento e investigación, no hay médicos de familias acreditados para luego poder ser profesores en la universidad. Como sabéis, los profesores a tiempo completo se acreditan en una Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, y para ser profesores doctores, para ser profesores titulares, perdón, para ser catedráticos o incluso ahora, también en nuestra autonomía, para ser profesores contratados, doctores vinculados. Para eso es necesario estar acreditado y para eso es necesario hacer investigación. Por lo tanto, los médicos de familia tienen que hacer investigación. Ahora veremos si es posible hacer investigación o no en medicina de familia, que eso es una pregunta muy interesante, no solamente para discutir aquí entre nosotros. Pero, de luego, el primer punto que yo hablaría en relación a la pregunta que me has hecho es: los médicos de familia deben investigar. Y el momento para investigar es al principio. que es cuando están recién acabados o en proceso de formación, porque luego ya la vida te lleva a dar muchas vueltas, a cambiar de sitios, a cambiar de localizaciones, y más en una situación de precariedad como la actual. Entonces es muy difícil, al cabo de 10 años, meterte a hacer tesis doctorales, a hacer investigación, ¿no? Pero al acabar sí que es más fácil no perder esa relación con la universidad. Eso en primer punto. Por lo tanto, investigación y acreditación. En segundo punto, yo creo que los médicos de familia y la sociedad debe de potenciar también el hablar el mismo lenguaje que la universidad. La formación de un médico desde hace muchos años se viene hablando en los medios de una formación continua, ¿no? Del continuo informativo. Sin embargo, ese continuo informativo es más teórico que real. Hay como tres grandes pilares en la formación de un médico. En primer lugar, la formación de grado, que depende de las universidades, depende de las consellerías de educación y depende del Ministerio de Universidades. Ahí tenemos una serie de objetivos y una serie de medios. Y dependemos de estas consellerías y de estos ministerios. En segundo lugar, tenemos una formación de posgrado. En el caso nuestro, la especialización. ¿Esa especialización de quién depende? De las consellerías de sanidad y de los ministerios de sanidad. Y un tercer lugar, que es la formación continua, la que viene después de la especialización, donde ahí influyen los colegios de médicos, las sociedades científicas, etcétera, etcétera. Si os fijáis, esas tres grandes pilares de la formación de un médico hablan lenguajes diferentes. No voy a decir que seamos enemigos, que no lo somos, pero sí hablamos lenguajes diferentes. Entonces, cuando se habla lenguajes diferentes, es fácil que no se entiendan bien las cosas. Entonces, el segundo punto que yo añadiría a qué puede hacer la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia Comunitaria y en general la del país, es que las sociedades científicas deben aprender el lenguaje de la universidad también, las normativas, las necesidades, cómo se acreditan, cuáles son las reglas para formar departamentos, cuáles son las reglas para crear ámbitos de conocimiento, campos de conocimiento, etcétera, etcétera. Es decir, una interrelación más real que la que actualmente hay. En tercer lugar, ¿qué puede hacer la sociedad? Pues en esto me remitiría a lo que dijo vuestra presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina anterior, mi amiga Luciana, que hizo unas declaraciones el año pasado cuando le preguntaba en el contexto de por qué los estudiantes no elegían la especialidad de medicina de familia en el MIR. Lo cual, por otra parte, he de decir que no es cierto. Tenemos un estudio hecho muy interesante hablando que al principio, en las primeras plazas, la medicina de familia se escoge muy bien como las demás. Y lo que pasa es que en medicina de familia hay muchísimas más plazas que el resto, con lo cual, obviamente, a la hora de priorizar las plazas donde vas a escoger, una persona que ha tenido la necesidad de estudiar al menos durante 6 años la carrera, 1 año para examinarse del MIR y luego 4 o 5 años de especialidad, lógicamente, después de 10, 12 años de especialización, a lo mejor no le interesa ir a un sitio que esté alejado de la costa, alejado de las grandes ciudades y con unos medios, digamos, ciertamente precarios. Entonces, la amiga Luciana, cuando le preguntaron por qué no se escogía esas plazas de medicina de familia, me dijo textualmente, porque no somos tontos, sabemos en qué condiciones laborales están y obviamente no vamos a escoger eso. Es decir, que la sociedad en este caso también tiene que concienciar a la sociedad en general y a las administraciones en particular que hace falta invertir en atención primaria. Las cifras actuales de inversión, según mis cálculos, son alrededor de un 15% del presupuesto en sanidad, un 15% de media. La Organización Mundial de la Salud está exigiendo un 25%. Claro, cuando se oye hablar a los políticos y cuando se oye hablar a los medios de que la sanidad, la atención primaria es el pilar básico de la sanidad, pues no se entiende muy bien que el pilar básico de la sanidad ocupe solamente el 15% del presupuesto. Hay algo ahí que no es coherente. Entonces, el tercer punto que quería deciros es que la sociedad tiene que instar a la sociedad general y a las administraciones a que mejoren sus condiciones. Y ya no me refiero solamente a mejorar el sueldo, porque si hablamos de sueldo, la disparidad con los medios europeos es extraordinaria. En Alemania casi se cobra el doble y en Inglaterra casi 4 veces más, ¿no? Los médicos de atención primaria estoy hablando, ¿no? Pero no me refiero solamente al salario. Me refiero también a la flexibilidad, al exceso de burocracia que posiblemente agrave la situación en muchos puntos, no solamente ya de la atención primaria, sino también de la especializada, ¿no? Y a la conciliación, ¿no? Si tú a un médico de atención primaria, que puede estar bastante aislado en determinados medios, le das una capacidad de flexibilidad, pues seguramente hará mucho más atractivo el puesto de trabajo. Entonces, esa es una labor que también que la sociedad tiene que hacer. Y el cuarto punto, quizá para comentar, sería que efectivamente, como habéis dicho antes, la mayoría de las universidades españolas, y desde luego la Conferencia Nacional de Decanos lo tenemos muy claro, están apostando por la atención primaria y están intentando, siempre en el proceso difícil y burocrático de adaptar los planes de estudio, de cambiarlos, de estar continuamente haciendo un feedback de cómo vamos funcionando, la mayoría están adaptando, aumentando, digamos, las asignaturas relacionadas con medicina de familia, que no siempre, por otra parte, tienen que ser asignaturas únicas que se llamen medicina de familia, porque en muchos planes de estudio existen asignaturas integradas, se tiende hoy a la integración, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, en muchas facultades de medicina y en la nuestra también, se está intentando hacer un esfuerzo enorme para aumentar los rotatorios prácticos de atención primaria. En casi todas existe al menos un rotatorio de diferentes longitud de tiempo, pero en muchas se está intentando que este rotatorio se multiplique por 2 y por 3, es decir, que desde primer curso prácticamente existan rotatorios, existan prácticas de atención primaria en los centros de salud, y especialmente en los centros de salud rurales. Y ahí viene el problema, problemas de diferente índole. Por una parte, lógicamente, el que un médico de atención primaria en un pueblo tenga además estudiantes de medicina a su cargo, pues supone todavía más un aumento de la carga laboral. Y dos, algo también para resolver, y en este caso son las facultades las que lo tienen que resolver, es que eso lleva un coste. Si tú vas a mandar a un estudiante a un centro de salud lejano, primero, los estudiantes tienen que estar de acuerdo, y habría que ver si están de acuerdo o no. Y segundo, eso lleva un coste de, o bien de kilometraje, o bien un coste de dietas y de mantenimiento. Y eso no es fácil en la situación actual arreglarlo. En algunas facultades se está haciendo a través de programas de Erasmus rural, en otras se está haciendo con convenios, con diputaciones, con instituciones independientes, etcétera, para obtener algún presupuesto que permita que los estudiantes accedan de buen grado a hacer este tipo de prácticas. Entonces yo creo que la sociedad, igual que hablaba, que tiene que tener el mismo lenguaje, también tiene que tener la misma coherencia y la misma acción para que, si en un momento determinado conseguimos que los planes de estudio exista esta posibilidad de prácticas rurales, pues que al principio seguro no va a ser fácil ni va a conllevar ningún tipo de salarios extras ni de puntos extras para las OPEs, que a veces es lo que se pide, que facilite que los médicos de atención primaria atiendan a estos estudiantes, porque al fin y al cabo son compañeros dentro de muy poco tiempo.
Pues, querido decano, la verdad es que da mucho gusto venir a esta casa porque pareciese que eres médico de familia. Tienes mucha vocación y esa vocación en estado puro, que es la que sentimos pues algunos a los 8 años cuando decidimos ser médicos, pues a lo mejor era la figura precisamente del médico de familia, ¿no? El médico de las personas. Y luego ya pues te interesa más vestirte de verde y coger un bisturí, pero a lo mejor sí. Y de todo esto, además, en nuestro congreso en junio, al cual venimos a animar a los estudiantes a que vengan como un congreso también para ellos, estás invitado. Ya sabes que tenemos una mesa de decanos que nosotros queremos, no precisamente aquí en la UMH, pero estamos, yo creo que, y por eso el galardón de SENFIC, estamos aquí muy por encima de la media nacional en cuanto a la implementación de nuestra especialidad en la universidad. Pero sí queremos en esa mesa de decanos de nuestro congreso que entre vosotros contéis cómo van las cosas de lo nuestro. Yo he de decirte que durante mi último trimestre de residente, hace muchos años, año 94, hice una rotación internacional en la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario, Canadá. Y allí la especialidad estaba en la universidad. Había un departamento, la unidad docente era una unidad docente universitaria y de residentes. Y estábamos en el propio hospital universitario, el departamento de medicina familiar y comunitaria, pues al lado del de medicina interna, de ginecología, de cirugía, tal, ¿no? Es una idea de introducir a las unidades docentes de medicina familiar y comunitaria como departamentos dentro de la universidad, que creo que sería un paso más allá. Es verdad que la universidad, los planes, todo esto son palabras mayores, pero ¿qué opinas, Antonio? Igual te pongo en un compromiso con esta pregunta, pero me he acordado, escuchándote, de año 94, Universidad McMaster, donde la medicina de familia y comunitaria estaba en la universidad como unidad docente, por una parte para los estudiantes y por otra parte para los residentes. Visitábamos a los pacientes que estaban ingresados, puesto que esa es realmente la continuidad asistencial. No te puedes imaginar cómo los pacientes agradecían que su médico de familia fuera a verlos al hospital, porque estaban a cargo de medicina interna o estaban a cargo de cirugía, pero luego se iban a casa y se iban con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que se puede ese continuo desde dentro de la universidad hasta fuera, que otros países ya lo han desarrollado. ¿Cómo lo verías?
Bueno, muchas gracias, María Ángeles. Y antes de contestarte a esta última pregunta, por alusiones, has hablado que a mí me gusta el bisturí, vestirme de verde, y efectivamente, como sabes, soy cirujano general, y para mí es un placer decirlo, porque no todo el mundo que esté escuchando lo sabe, a lo mejor no entiende el comentario. Y eso me sirve para decir que efectivamente yo no soy médico de familia, pero sí siento la necesidad de la acción de una manera general. El proceso diagnóstico y terapéutico a un paciente solamente puede ser general, no puede ser específico. Hoy en día la medicina como tal posiblemente esté muy centrada en el hospital. Y está centrada en el hospital porque además los avances tecnológicos se producen en el hospital. Parece que las especialidades hospitalarias como tienen más caché, a la gente le gusta más decir que es neurocirujano que médico de familia, que será muy bien para los neurocirujanos, pero no todo el mundo tiene que ser neurocirujano. Y luego, por otra parte, efectivamente, yo soy cirujano general. Y como general, creo que la atención a un paciente tiene que ser una atención integrada, completa, holística y total. A mí me llama muchísimo la atención que en el mundo occidental se invierta muchísimo dinero en tratamientos terapéuticos costosísimos, que seguramente sería mucho más fácil y mucho más barato hacer tratamientos preventivos desde atención primaria. Y no vamos a entrar aquí en los detalles de por qué esto es así, pero me resulta muy chocante. Es decir, hacer campañas de prevención de la diabetes, por ejemplo, con unos cuidados en la alimentación y con ejercicio, es mucho más fácil y mucho más barato que luego tratar la arteriosclerosis, los problemas de bypasses aortofemorales, etcétera, etcétera, ¿no? Y como esto, otras muchas cosas. Por lo tanto, sí, no soy médico de atención primaria, sí soy generalista y creo que el especializarse demasiado al principio, desde luego, no es bueno en la formación. Los médicos tenemos que atender a los pacientes de forma integral y además, un paciente no viene con un solo problema. Un paciente tiene normalmente muchos problemas y hay el médico que lo atienda, el primer médico que lo atiende, tiene que saber responder y solucionar o encaminar a ese paciente a las distintas posibilidades de atención, ¿eh? O sea que, cirujano general. Segundo, sobre la mesa. Por supuesto, estoy encantado de ir. Ya os dije que estaría allí con vosotros el día 29, si no mal lo recuerdo, en Valencia.
En prime time, además, lo hemos puesto como que no va a haber nada a la vez, porque queremos que esté el plenario lleno y darle a tope de fuerza al tema de la universidad y la medicina de familia.
Perfecto, allí estaremos hablando de todo esto y de lo que surja. En tercer lugar, antes de contestarte también, hablamos del tema de los profesores titulares y catedráticos y lo que habíamos hecho aquí en la Facultad de Medicina. Vamos a ver, como sabéis, porque nos encanta decirlo, somos la primera facultad en medicina del país con tener un catedrático de medicina de familia y ahora además acompañado de dos profesores de medicina de familia. Es decir, no existe ninguna otra universidad en el país con tanto número de profesores a tiempo completo en medicina de familia. ¿Que posiblemente tenga que ser más? Sí, pero las cosas cuestan y para ser médico, para ser catedrático titular, como os decía, hay que estar acreditado, y no es fácil estar acreditado, con lo cual el esfuerzo que llevamos haciendo desde hace muchos años va poquito a poco consiguiendo los resultados que queremos, y en eso hay que estar. Y luego, sobre la última pregunta, que es lo que más que es lo que posiblemente tendría que haber contestado al principio, vamos a ver, ahí hay un tema grave y para poder contestarte. La formación de los departamentos depende de leyes, y las leyes las crea el Ministerio de Universidades en este país. Cuando se promulgó la LRU, la Ley de Reforma Universitaria, hace muchísimos años, se cambió la metodología docente y se dio un gran poder a los departamentos. Antes, el poder, entre comillas, el poder de coordinación académico estaba fundamentalmente en las facultades como centro. Era, digamos, una metodología más centrada en una sola estructura. Con la LRU se crean los departamentos y el poder, entre comillas, académico se distribuye y se reparte entre los departamentos. Y en aquellas condiciones se exigía una serie de normativas para poder crear un departamento. Actualmente, como sabéis, hay un real decreto en marcha que va a ser aprobado muy en breve, que ya el borrador está circulando por el país y que se pretende que se apruebe este mismo verano, donde dice textualmente que para crear un departamento hacen falta al menos 35 profesores a tiempo completo. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es, primero, que en las condiciones actuales de medicina de familia nunca se va a crear un departamento de medicina de familia, primer punto, y no es posible, aunque una facultad o una universidad quiera, no es posible, porque no hay ninguna universidad que vaya a tener nunca 35 profesores a tiempo completo de medicina de familia. Y dos, que la mayoría de los departamentos de todas las universidades de este país van a desaparecer. Lo que se pretende posiblemente desde el Ministerio es evitar la atomización y las universidades y las facultades con un montón de departamentos pequeñitos. No se ha dicho ya, bueno, creo que sí se ha dicho ahora que recuerdo las frases de Domingo. Nosotros vivimos en un reino de taifas. Desde hace muchos siglos. La multinacional sueca IKEA lo ha descubierto, viniendo desde fuera, y habla de la república independiente de tu casa. ¿Sí? Y así somos, 48 millones de repúblicas independientes. Entonces, en las mismas universidades ocurre igual. Es decir, nos encanta departamentos donde cada uno tenga su parcela de decisión. Y el Ministerio lo que pretende ahora es cambiar esto. Es cambiar esto creando departamentos, primero, multidisciplinares, es decir, no formado solo por cirujanos, no formado solo por forenses, no formado solo por médicos clínicos, sino por todos mezclados y posiblemente incluso con otras profesiones de la salud, que a mí me parece muy interesante. O sea, multidisciplinar. Y segundo, departamentos grandes, para que posiblemente la gobernanza de la universidad sea más fácil y más eficiente en coste-beneficio que el modelo actual. Con lo cual, independientemente de lo que yo pueda pensar de que se creen departamentos por campos de especialidad, esto no va a ser así. Lo que se pretende y lo que se va, el camino que llevamos es a crear macro departamentos multidisciplinares y donde unos podamos aprender de los otros. Yo siempre comento que hace unos 10 años, 12 años, tuve la suerte de que me invitasen a un congreso de bioingeniería donde el 99% eran ingenieros y el único médico era yo. Fue uno de los momentos más espectaculares de congresos que me lo he pasado bien, estupendamente, porque ellos aprendían mucho de los que yo le decía y yo aprendía mucho de lo que ellos me decían. Y en este sentido yo creo que la multidisciplinaridad y la multiprofesionalidad es bueno para la universidad y bueno para la sociedad.
Muy bien, pues ahí estaremos, en todos esos departamentos, porque nosotros somos sinérgicos pues con todo ello, claro. ¿Verdad? O sea que también lo veo. Muchas gracias por la respuesta.
A ti. Pues nada, muchas gracias, Antonio, por participar con nosotros y bueno, te esperamos en Valencia, en esa mesa de decanos, y como siempre aquí estamos para trabajar juntos por la medicina de familia y por la medicina de familia en las universidades, que es muy importante.
Muy bien, pues muchas gracias, María Ángeles y Pablo, y en Valencia nos vemos.
Muy bien, gracias.
Gracias a todos.
Radio UMH, especial primer congreso de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria de residentes, tutores, jóvenes, médicos de familia, estudiantes de medicina y unidades docentes.
Y Y bueno, continuamos y no nos podemos olvidar de la pasión que nos transmiten los estudiantes y su capacidad de transformación, ¿no?, que nos generan en todos nosotros. Por eso es un placer contar con Álvaro del Río. Álvaro es vicepresidente de Organización Territorial del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, una organización que vela por los derechos de los estudiantes y a nivel nacional organiza diferentes actividades con la cual nosotros tenemos un compromiso muy importante como sociedad científica. Sobanfic, a través de distintos proyectos y en las diferentes actividades que hemos venido haciendo, contamos con ello. Porque, bueno, es muy importante mejorar el plan formativo y estar a su lado, ¿no? Bueno, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Pablo. Muchas gracias también por habernos invitado y tener presencia aquí.
Nada, bueno, ya os hemos presentado lo que es el primer congreso Sobanfic de residentes, jóvenes médicos de familia, tutores, unidades docentes y estudiantes de medicina. Muy importante para nosotros que podamos contar, ¿no?, con vuestra presencia. Y te queríamos preguntar un poco... vosotros, ¿cómo veis, no?, que actividades pioneras como esta, ¿no?, que os pueden aportar? Y luego, sí, a nivel nacional, bueno, yo consideramos que estamos haciendo un poquito historia, ¿no?, generando ese continuum formativo de estudiante residente, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis?
Justo, Pablo. He estado hablando con mi compañero porque parece que ahora mismo en ningún congreso se nos había invitado a los estudiantes a tomar parte activa de este, aunque sí es verdad que se están haciendo algunos congresos en algunas facultades, como en la UH, pero a nivel de estudiantado. Nunca se nos ha tomado, como tú dices, como un continuo de estudiantes residentes. Y creemos que este al final es esencial y que se debe de aprovechar pues por todos los estudiantes. Es que, sobre todo, teniendo en cuenta el número de plazas que se han quedado libres ahora al elegir la especialidad en el MIR.
Hola, Álvaro, soy María Ángeles Medina, soy la presidenta. Bueno, te agradezco mucho. Tenemos muy buena relación con el CEM. Entre otras cosas, en las cosas que colaboramos es en el Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, que tenemos desde hace 3 años, impartimos talleres y la verdad es que son con muy buena valoración. También en el Foro de Médicos de Atención Primaria, del cual Sobanfic somos los fundadores. Sabéis que el Foro de Médicos de Atención Primaria nació ya hace 12 años a nivel nacional. Y en sus ingredientes, como yo digo, en su composición está la CEM, ¿no? Es fundamental. Están las sociedades científicas de pediatría, las sociedades científicas de medicina de familia, el Colegio de Médicos, es decir, la OMC, y el sindicato médico como sindicato profesional y la CEM. Y la verdad es que es un gusto, ya en lo que me corresponde a nivel de Comunidad Valenciana, teneros en el grupo, teneros en el chat de WhatsApp, que obviamente tenemos como todas las entidades hoy en día, ¿no? Pues por el contrapunto que tenéis y la responsabilidad que tenemos los médicos más seniors con respecto a vuestro futuro, ¿no? Y para eso es importante y agradezco mucho el papel activo que tiene la CEM cada vez que organizamos algo, etcétera, porque realmente, bueno, especialmente yo y médicos más mayores que yo, que estamos mirando más la jubilación que los comienzos, pues nos miramos en vuestro espejo, ¿no? Nos miramos en vosotros y intentamos, junto con vosotros, diseñar el futuro. Y tengo mucha confianza en vuestra generación, en que vosotros vais a ser unos médicos y médicas muy fuertes, que vais a luchar por vuestros derechos y no os vais a dejar influir de condicionantes externos que obviamente en paralelo hay que mejorar, obviamente para dejaros el futuro arregladito, Pero bueno, todas esas vocaciones, ¿no? De por qué empezasteis vosotros a querer ser médicos de familia cuando probablemente erais niños o adolescentes, pues eso es lo que conjuntamente desde el grado tenemos que trabajar. Y desde ahí mi agradecimiento a la CEM, a todo lo que hacéis, los eventos, las redes sociales, que lo movéis muy bien, y la piña que estáis haciendo para, bueno, pues para hacer que este viaje que es la medicina, pues sea con las mejores maletas posible. Nosotros, en nuestra modestia, ¿no? Este granito de arena, como ves, este congreso al cual hemos añadido estudiantes de medicina para que lo viváis con nosotros desde el principio, nos conozcáis, sepáis a qué nos dedicamos y qué mejor muestrario, como si fuera una feria de muestras, ¿no? Son nuestros congresos, pues que os animéis a venir el 29 y 30 de junio a Valencia, a la Rambleta, donde creo que podéis además presentar vuestros TFGs, conseguir así currículum a través de la comunicación, de la publicación. Y bueno, yo creo que nosotros pensamos, ahora me gustaría conocer tu opinión, ¿cómo podemos hacer nosotros que os apasionéis por la medicina de familia? ¿Cómo crees que el estudiante nos ve? ¿Y cómo nos puedes, qué indicaciones nos das? ¿Qué deberes nos pones a la Sobanfic para hacerlo más y mejor?
Bueno, María Ángeles, pues en primer lugar, al final, yo creo que lo más importante es que existe esta comunicación fluida entre la sociedad científica y nosotros. Creo que al final es lo más esencial para que también nos escuche. Más allá de esto, yo creo que, como bien has dicho, la pasión por la medicina de familia existe en prácticamente casi todos los estudiantes que empiezan el grado. Todos venimos, pues al final, como dice, desde pequeño, pensando en lo que tenemos más cercano siempre, que es el médico de atención primaria. Pero yo creo que lo que es importante aquí es que esta pasión con la que entramos, que se cuide. Y para ello, pues, siendo una especialidad que al final recoge a más de un tercio de los médicos, yo creo que tendríamos que darle un poco de una vuelta a la visión que se le está dando en el grado. Yo creo que por ello deberíamos de centrarnos también en que existiese una asignatura obligatoria en todas las facultades de medicina de al final de toda España, para que así también conozcan tanto la parte práctica como la parte teórica, y de que al final esta pasión con la que venimos, pues que se siga manteniendo y que de verdad no se convierta medicina familia en una especialidad olvidada. Yo creo que también son muy importantes espacios como este evento y que se deben de aprovechar, porque al final de esta forma conocemos de una visión más holística toda la medicina de familia, y ya no solo lo que se conoce en las aulas, sino también las posibilidades que tenemos de investigación, también la parte de la formación psicosocial que se necesita, e incluso la parte de medicina del rural, que he visto que también pues incluía alguna parte en el programa. Y nada, yo creo que estos son como un poco los deberes principales que sí que nos gustaría trabajar con la sociedad científica. Animar también a que los residentes y profesionales se apunten a ser también profesores de medicina de familia, para que también podamos contar con este pool. Ayudar también a la creación de estructuras docentes específicas de medicina de familia, para que no solo nos centremos en el hospital universitario, sino que también en el centro de salud universitario. E incluso también algunos métodos de examinación que se acerquen un poco más a lo que es la realidad de la medicina de familia, un poco como en el ECOE. Al final, pues más casos prácticos e incluso más, como he dicho antes, acercándonos a la medicina rural, que es la gran desconocida también dentro de la medicina de familia.
Álvaro, estás contratado. Estás contratado, o sea, suscribo. Da gusto oír hablar a gente tan joven y con las ideas tan claras, y de lo que deberíamos ser. En fin, que te veo madera de médico de familia, y si no lo eres, creo que podrás defender la medicina de familia en donde estés, y representes tu rol profesional en la forma que sea. Muchísimas gracias, Álvaro, por tus palabras. Tomamos buena nota. Y vas en sintonía también en lo que ha estado hablando el decano de aquí de la UMH, el vicerrector, en fin, que sí, que la universidad y la medicina de familia, y por eso estamos hoy aquí, además Día Mundial del Médico de Familia, estamos estrechando lazos muy necesarios. Muchísimas gracias, Álvaro.
Muchas gracias a vosotros y animar también a los estudiantes a que se animen a este evento.
Perfecto, les esperamos.
Muchas gracias.
Radio UMH, 19 de mayo, Día Mundial del Médico y la Médica de Familia.
Bueno, vamos a seguir ahora con la participación de Eduardo Herranz. Eduardo es delegado de Quinto de Medicina en la Universidad Miguel Hernández. Además, es secretario del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina. Y bueno, viene un poquito aquí para hablar y contar como compañero, ¿no? Las ganas de seguir trabajando por la medicina familiar y comunitaria. Y para nosotros nuestros estudiantes son un valor añadido. Buenos días. Buenos días, Eduardo, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo crees, no, que este evento en el que podéis participar os puede influir? ¿Cómo ves este evento? ¿Qué os parece?
A ver, me parece un evento muy, muy interesante porque nosotros, por ejemplo, como estudiantes, las experiencias que hemos tenido con la Sociedad Valenciana de Medicina en Familia y Comunitaria han sido muy, muy gratificantes. O sea, a nivel educativo, todo el tema de talleres que se han estado realizando, las charlas sobre cómo funciona el sistema de medicina en familia, las distintas salidas que puedes tener laboralmente, como por ejemplo lo que te he comentado de los talleres de actividades de RCP, de violencia de género, de cómo asistir a distintos tipos de pacientes, polimedicados, etcétera. Todo eso pienso que a nosotros como estudiantes y que luego después de realizar la prueba MIR nos enfrentamos a ello, viene muy, 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 muy bien. O sea, para mí es un evento que puede ser muy interesante.
Yo te quería hacer ver que hemos incluido por primera vez en nuestro congreso también a los estudiantes de medicina, precisamente porque siendo como somos la especialidad más numerosa una vez que acabamos durante nuestra profesión, ¿no? Sin embargo, la presencia en la universidad pues es, no precisamente en esta, pero en general hay menos horas lectivas que a lo mejor otras asignaturas, y nosotros lo que queremos es complementar también un poco, poner nuestro granito de arena para que la medicina familiar y comunitaria esté presente en la universidad. Y por eso, aunando lo que es una sociedad científica y lo que es el grado de medicina, pues daros la oportunidad de tener pues ya pues un poquito de currículum, haciendo que vuestro TFG pues esté publicado, que tener la posibilidad de comunicarlo en un congreso autonómico, tener vuestros puntitos para el currículum. ¿Eso qué te parece? ¿Crees que eso es un buen enganche para tus colegas?
Sí, claro, por supuesto, hombre. Que te dé la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria la oportunidad de hacer una exposición sobre tu trabajo y la posibilidad de tener tu primera publicación siendo estudiante o recién terminada la carrera, yo creo que eso es un valor añadido bastante interesante. Eso por un lado. Y luego lo que comentabas de la presencia de medicina y familia dentro de las facultades, y que es verdad que en la UMH, pues gracias a Dios, pues sí que verdad será un... Bueno, no lo puedo decir con certeza comparándolo con otras universidades, pero sí que es verdad que aquí se le da mucho, mucho valor, y sobre todo el doctor Vicente Gil, que se esmera como si no hubiese un mañana para ello. En mi opinión, en ese aspecto, creo que sí que es verdad que debería tener hablando de medianamente de la ignorancia, un mayor peso a la medicina de familia dentro de todas las universidades por el mero hecho que es la primera toma de contacto que tiene todo paciente con la sanidad, exceptuando pues casos de urgencias y tal, que ya vas directamente a un servicio hospitalario, pero normalmente tú vas al centro de salud a tu médico de cabecera a solucionar tu problema. Entonces, creo que la formación de los estudiantes en medicina de familia debería ser un poquito más elongada.
Sí, nosotros también estamos de acuerdo en eso.
Muy bien, pues muchas gracias.
Nada, gracias, a vosotros por la invitación.
Bueno, creemos que ha sido un espacio muy enriquecedor y que pone de manifiesto que la especialidad está más viva que nunca, de la mano del relevo, de nuestros compañeros los estudiantes.
Aquí tenéis vuestra sociedad, vuestro espacio y vuestro lugar de aprendizaje, de acompañamiento y de especialización.
La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria os invitamos a participar en nuestro congreso, que estamos preparando con ilusión y cariño para todos los que hacemos grande la medicina familiar y comunitaria. Porque en Valencia os esperamos el 29 y 30 de junio para encontrar nuestras razones para ser. Tienes más información y puedes realizar la inscripción en nuestra web, congreso2023.sobanfic.net.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.